¿Qué fue primero, el huevo,
o la gallina?
¿Por qué a veces se ve la luna en el día?
¿Alguna vez descubriremos vida extraterrestre?
¿Cuánto pesa la Tierra?
¿Quién inventó la música?
¿Cómo viaja el sonido?
Conoce,
diviértete,
infórmate,
juega,
inventa
y participa con nosotros.
Esto es
Niños Ángeles,
porque la sabiduría también es cosa de niños.
Niño también.
Sapiens, qué gusto recibirlos esta mañana tan, pero tan fría. Y es que es muy temprano todavía, y aunque muchos de nosotros estamos camino a la escuela, es momento de poner atención a la siguiente información. Yo soy Jimena y quiero mandarle, antes que nada, una felicitación a la mujer más grandiosa de este mundo, mi mamá. Te amo, mami. Feliz cumpleaños.
Hola, niños Sapiens. Yo soy Regina y la verdad es que estoy muy, pero muy feliz de estar con ustedes en otro programa. Ya estoy en clases. Ay, cómo extraño las vacaciones. Pero la verdad es que me la estoy pasando muy bien y espero que ustedes también. Y con este programa se les alegre más el día.
Niños Sapiens, yo soy Aileen y estoy muy contenta de acompañarlos otro día más en este programa tan padre. Y también quiero desearle un feliz cuarto año aquí a Mauricio.
Niños Sapiens, ¿cómo están? Estoy muy feliz porque ya llevo 2 semanas de clases y ya extrañaba a mis amigos, a todos los compañeros de ahí, pues ya extrañaba las clases, a la maestra, al recreo, al fútbol, a todo. Recuerden que mi nombre es Ángel.
Muy buen sabadito por la mañana tengan, niños Sapiens. Mi nombre es Mauricio y espero y tengan muy buen año, que cumplan todos los deseos que tienen y que sobre todo hayan pedido en una uva. Escuchar siempre Niños Sapiens y que Niños Sapiens esté siempre en Radio Educación.
Queridísimo auditorio, ¿cómo se encuentran todos? Ojalá se encuentren calientitos en el coche, en el camión, en su casa, desde donde nos escuchen. Ojalá no estén sufriendo de mucho frío como todos nosotros lo hemos estado haciendo con tanto norte que llega a la ciudad. Pero ya, tranquilitos, falta poco para marzo, la primavera, va a ser calor, solo unos cuantos meses más. Yo soy Emiliano y estoy muy feliz de estar con ustedes como cada miércoles.
Y Niños Sapiens, como siempre es tradición aquí, es dar un adelanto sobre lo que tenemos hoy. Y pues tenemos las siguientes secciones que de seguro estarán muy divertidas.
En la efeméride, conoceremos al cantautor, poeta y escritor uruguayo Alfredo Zitarrosa, una de las figuras más representativas de la cultura popular latinoamericana.
En la entrevista, disfrutaremos de cuentos huicholes que nos llevarán a saber cómo salimos del mar y soñamos el mundo.
Con la cápsula de Algarabía Niños, descubriremos cómo y cuándo empezó la tradición de la Rosca de Reyes.
Y en la NotiSapiens, un proyecto que tiene como objetivo disminuir la propagación de perros callejeros.
Y en la noticia inventada, descubre cómo es que Fito fue un rey mago el pasado 6 de enero.
¿Ya están listos para comenzar? Pues demos todos un gran grito con el nombre de este programa. 1, 2, 3.
¡Niños Sapiens!
Y en esta tercera semana del año no podemos estar completamente felices sin nuestro querido amigo que siempre nos alegra el día. Ya saben de quién se trata, ¿verdad? Él es el duende
¡Fito!
¡Sapiens, muy buenos días! ¿Cómo les va el día de hoy?
¡Súper bien, Fito!
Con mucho frío, con mucho frío.
¡Ay, muy feliz! ¡Muy contento! Porque hoy vamos a recordar a un cantautor, poeta y escritor uruguayo. Muy, muy querido aquí en Radio Educación. Incluso trabajó y colaboró en estos mismos micrófonos donde están todos ustedes. Y que fue reconocido en la historia por encabezar la lucha en favor de la libertad uruguaya. Me refiero al maestro Alfredo Zitarrosa, quien abandonó este mundo un día como hoy, pero de 1989. Alfredo Caperucita Roja. Fue una de las figuras más representativas de la cultura popular latinoamericana. Inició en el camino artístico en 1954 como locutor de radio, como presentador y animador e incluso también como actor de teatro, además de destacarse como escritor, poeta y periodista. En 1963 llegó a la música con grandes éxitos, distinciones, presentaciones internacionales y una discografía numerosa. Sin embargo, fue censurado tras el golpe militar de 1973 en Uruguay. Sus canciones estuvieron prohibidas en su país, en Argentina y en Chile. Durante la dictadura, tuvo que vivir exiliado en España y México y finalmente regresó a su país en 1984.
Bueno, Fito, la verdad es que contándome esto, me siento muy feliz y muy orgullosa de estar aquí, porque sé que, bueno, tarde o temprano también quiero seguir sus pasos, pero creo que también él se esforzó por llegar hasta aquí, entonces creo que yo también me voy a esforzar más de lo que me estoy esforzando.
Pues me resulta muy padre que alguien pueda lograr tanto y también me gustaría lograr ser como él, seguir sus pasos. Y un día que también alguien busque inspiración de mí o de alguno de mis compañeros.
La verdad es que es muy esperanzador saber que en el mundo hubo y sigue habiendo gente que lucha por la libertad, como Alfredo Zitarrosa. La verdad es que es muy inspirador. A mí también me inspira, pues, estar en una radio que, pues, lo albergó durante un tiempo, en la cual, pues, él también hizo cosas muy importantes y... Pues como todo luchador de la libertad, pues siempre pagan algunos precios y pues lamentablemente él no pudo vivir en el país que lo vio nacer, pero pues al final de su vida, aunque sea, pudo regresar, pudo ver cómo pues la libertad al final y al cabo pues sí prosperó en América Latina, aunque haya tardado tanto tiempo en llegar.
Pues el hecho de estar parada en los mismos micrófonos que en los que él estuvo alguna vez es un honor definitivamente, y yo creo que hacen falta figuras así en la música, sobre todo si fue prohibido en un país es porque habla con la verdad, y eso es algo muy difícil en cualquier artista, y siendo él tan, digamos, multifacético, pues cumple con ello en todo lo que se dedicaba, lo hacía de esta manera. Y creo que hacen falta personas así.
Así es, queridos niños sapiens. Hay que sentirnos orgullosos por compartir estos micrófonos y por todo el cariño que sembró, por su talento, su música, su lucha y por compartir un pedacito de su vida aquí en Radio Educación. Le mandamos muchas, muchísimas vibras buenas hasta allá, hasta donde Alfredo Zitarrosa se encuentre.
Ven a grabar con nosotros.
Haz un reportaje o inventa una noticia fantástica.
Solo mándanos tus datos y dinos que quieres participar.
Lo puedes hacer por la página de Facebook de Niños Sapiens
o con un correo electrónico a sapiens@radioeducacion.edu.mx.
¡Ven a Niños Sapiens!
Amigos, ¿ustedes conocen quiénes son los huicholes?
Pues los huicholes es un pueblo indígena que vive en nuestro país. Creo que los pueden reconocer, por ejemplo, por su arte. Es muy típico de ellos.
Bueno, Emiliano, concuerdo contigo. Los huicholes son parte indígena. Y la verdad es que a mí me interesa mucho su cultura porque se me hace muy interesante. Y creo que tú nos vas a explicar mejor qué son, ¿no, Mauricio?
Así es, compañeros. Los huicholes son una de las etnias indígenas que ha logrado mantenerse intacta desde la conquista. Y hoy descubriremos un poco de la gran sabiduría que han recolectado durante toda su historia.
Personajes de la vida diaria.
Hombres y mujeres.
Niños y niñas como tú y yo.
En entrevista.
a la entrevista, donde esta mañana conoceremos algo muy cercano a nosotros, nuestra cultura, pero no vista de forma superficial, sino desde sus raíces.
Y es que hoy nuestro invitado del día nos platicará sobre un pueblo mesoamericano que fue de los pocos que se negó a reemplazar sus creencias por las de los españoles en tiempos de la conquista.
Además, también viene a invitarnos a disfrutar de una hermosa obra de teatro que trata el tema. Por eso nos da mucho gusto darle la bienvenida a Adrián Alarcón, productor y actor de la obra Salimos del Mar y Soñamos el Mundo. ¡Bienvenido! ¿Cómo te sientes de estar aquí?
Gracias, gracias. Buenos días. Buenos días a los tres. Qué gusto pues poder estar acá compartiendo un poquito del trabajo que hacemos precisamente para los niños. Mira, nosotros decimos, hacemos una obra de teatro para niños de 0 a 100 años. Es decir, para todos, ¿no? Pero poder estar acá charlando con ustedes me entusiasma enormemente, así que gracias.
Adrián, qué gusto tenerte aquí esta mañana y cuéntanos, ¿qué es Salimos del Mar y Soñamos el Mundo?
Sí, Salimos del Mar y Soñamos el Mundo, como les adelantaba, es una obra de teatro que cuenta la historia de cómo este mundo una vez comenzó, a partir de una serie de cuentos sobre justamente ese tema, la cosmogonía de la cultura huichol, como bien mencionaban. Digamos, nosotros hicimos un pequeño proceso de un año de investigación sobre estos cuentos, ¿no? Pudimos hilar una historia que contar y es lo que estamos ahora presentando.
Adrián, ¿por qué se interesaron en la cultura huichol a partir de cómo ven el mundo?
Pues mira, como mencionabas hace un momentito, la cultura huichol es de las emblemáticas pues de nuestro país. Han sido muy inteligentes, han sabido incorporar ciertos elementos, sobre todo transformar otros. Y la idea es, en el principio el mundo era agua, no había nada más que agua. Y en ese mar oscuro, infinito, habitaban tres dioses. Y esos tres dioses pues no hacían nada más que nadar y flotar hasta que se aburrieron. Y entonces cuando se aburrieron, cerraron los ojos y empezaron a imaginar. Y cuando empezaron a imaginar, se dieron cuenta de que todo lo que imaginaban se iba creando, iba apareciendo realmente. Entonces tuvieron que pues aventurarse en lo desconocido, porque aunque son sus creaciones, pues no saben ni bien a bien de qué se trata ni qué está pasando. Entonces tuvieron que tomar la decisión de recorrer el camino que estaba apareciendo ante sus ojos por esta imaginación y descubrir pues el gran objetivo de su viaje, ¿no? Sabemos que los huicholes pues son peregrinos, o sea, hacen recorridos en el desierto y qué sé yo. Entonces, bueno, es una cultura increíble.
¿Y en la obra qué tipo de personajes vamos a encontrar?
Son tres dioses: Takutsi, Maracuari y Kauyumari, que son como los primeros dioses de los huicholes, los que vivían en el mar. Una vez que ellos cierran los ojos y empiezan a imaginar, también se empiezan a crear otros personajes que después los acompañan en el viaje. Uno de ellos es un lobo que es pues una figura de sabiduría que los orienta en el camino, los previene de las amenazas. Y otros personajes que aparecen ahí pues son unos gigantes, porque pues lo sabemos, nuestra mente nos juega bromas y de pronto nuestra imaginación pues nos lleva a sitios no precisamente del todo luminosos y nos llenamos de miedos, nos llenamos de preocupación, nos llenamos, y eso se manifiesta también en este caso en forma de unos gigantes que, como buenos representantes del miedo, pues los persiguen para frenarlos en su camino, que eso es lo que hace el miedo, ¿no? Te frena, te pone un alto.
Hace un ratito nos comentaste que había un gigante. ¿Crees que por ahí pues puedan haber venido el gigante mayor?
¿Seguro?
Sí, por favor.
¿Quieres hablar con el gigante mayor?
Sí. Sí, cabe en la cabina.
Híjole, pues te aguantas, ¿eh? Bueno, pues a ver, señor gigante mayor, a ver si anda por acá.
¡Aquí estoy!
Hola.
Hola, gigante, ¿cómo estás?
Bien.
¡Contento de estar aquí! Gracias por invitarme también.
como que medio chaparrito. Te imaginaba más alto, como que gigante. Pues sí, te imaginas como hasta el techo.
¿Qué insinúas?
No, nada, nomás, digo.
¡Es la naturaleza! ¡La naturaleza es la que compensa!
Los otros serán gigantes, gigantes, pero nadie está a la verdadera altura de mi
inteligencia.
Pero lo que nosotros en verdad queremos saber es a qué te dedicas.
¿Yo?
Yo tengo una misión.
¡Impedir que los dioses
avancen! Porque si avanzan, pueden hacer que las cosas
cambien. Y a mí no me gustaría eso, porque ahora yo soy
poderoso.
Pero si eres tan inteligente, ¿cómo no puedes parar a los dioses?
¿Quién dice que no los voy a parar? Esa es mi misión y la voy a cumplir.
¿Y cuál es tu plan? A ver, cuéntanos.
Hablaré con todos los animales pequeños y oscuros y les indicaré que los frenen.
Le diré a las ranas
que se metan en sus narices para hacerlos estornudar
y distraerse
y agotarse.
Ay, no lo sé, gigante. Tengo mis dudas sobre tu plan, pero yo creo que mejor vamos a ver esta grandiosa obra que salimos del mar y soñamos el mundo y lo descubrimos ahí, ¿no creen, compañeros?
Sí, vamos.
Pero tenemos que despedirnos del gigante. Así que, gigante, muchas gracias por venir. ¿En dónde te podemos ver?
Bueno, si se atreven,
estaremos todos los domingos
a la 1:00 p.m. en el Teatro Helénico.
En Avenida Revolución 1500 con Luisa Guadalupe Inn.
Ahí nos veremos.
Gigante, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Y Adrián, párate ya. Ya acabó la entrevista con el gigante.
Yo advertí, les pregunté seguros. Bueno, ya ustedes sabrán. Bueno, ahí estuvo.
Adrián, ¿qué mensaje, sentimiento o reflexión buscas que los asistentes de la obra se lleven?
Pues como decía hace un momento, regresar. Regresar a que todo lo que podemos imaginar lo podemos lograr, lo podemos crear. A que es muy importante darnos esa oportunidad, pues, de cerrar el celular y la tablet y volver al imaginario. Yo creo que eso es lo principal.
Adrián, muchas gracias por haber venido al programa. ¿Con qué te gustaría despedirte?
Con una invitación a que nos asistan y, pues, si es posible, ustedes me dirán, pues, podemos dar unos pases, unas cortesías.
Sí, sí.
Tenemos 3 pases dobles para la función de este próximo domingo. Entonces, no sé cuál es la dinámica para que se entreguen.
Niños Sapiens, pónganse muy atentos, porque con la adivinanza de hoy se podrán llevar las cortesías para ver la obra de teatro Salimos del Mar y Soñamos el Mundo.
Adrián, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana y también gracias por las cortesías.
No, hombre, gracias a ustedes.
¡Hasta la próxima!
Huichol, para mí son grandes sabios y me gusta mucho la forma en la que ven la vida y la creación del mundo.
Oye, Fito, ¿y qué te parece, ya que hablas de gran sabiduría, si ponemos a prueba nuestra mente y la de nuestros radioescuchas?
¿Y eso cómo lo haremos?
Pues requete fácil con el acertijo del día.
Enciende tus neuronas,
piensa, adivina y a ver qué le atinas.
Niños Sapiens, llegamos a la sección más divertida y la que más nos pone a pensar. Esta es la adivinanza. El día de hoy, la adivinanza dice así: fui al mercado, los compré negritos, pero para el asado se pusieron rojitos. ¿Qué es?
¡Un chocorrol! Tan negritos y el relleno de fresa es rojito.
Sí, Fito, pero son chocorroles enojones, porque de tanto enojarse se ponen rojos antes de que te los comas.
¡Ándale!
Niño Sapiens, si ustedes ya saben qué es, comuníquense al programa para darnos su respuesta.
Fui al mercado y los compré negritos, pero para el asado se pusieron rojitos. ¿Qué es?
Manda tu mensaje de texto al número 55-32-34-99-08.
Un correo electrónico a sapiens@radioeducacion.edu.mx.
O búscanos en Facebook, todo el nombre va junto.
Mándanos tu opinión y sé parte del programa.
¡Comunícate, niño Sapiens!
Emiliano, ¿me ayudas con mi tarea?
Claro que sí, Ángel. Tú sabes que para eso de la escuela yo soy el mero mero.
Ok, dime, 5 animales que vivan en el Polo Norte.
Pues 3 osos y 2 focas.
Gracias, Emi.
De nada, Ángel. Ojalá saques 10.
Llegó el momento de la información.
Estudiante de la UNAM desarrolla una croqueta que podría ayudar a reducir la población de perros callejeros.
Debido al gran crecimiento de perros callejeros en la Ciudad de México, Sheila Irais Peña, estudiante de doctorado de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, desarrolló una croqueta que podría ayudar a reducir la población canina.
Tan solo en 2013 existían cerca de 1.002.000 perros abandonados a su suerte por las calles de la Ciudad de México, y en total 23 millones de caninos se encontraban en situación de calle en todo México, según un informe de la organización animal Héroes, realizada en 2016.
La joven científica, quien trabaja el método para que ya no se reproduzcan más perros callejeros, explicó que el objetivo es controlar la población de perros a través de un método que no los dañe.
Actualmente, el proyecto está en fase experimental y cuenta con bastante apoyo. La función de la croqueta consiste en inhibir 1 o 2 celos de las hembras. Sin embargo, aún falta precisar cuáles son los efectos a corto y a largo plazo.
Este método podría servir para contrarrestar una problemática de salud pública. Sin embargo, nosotros creemos que el abandono de perros en la calle es todavía más grave, pues muestra la falta de conciencia y responsabilidad con otros seres vivos.
Si tú tienes una mascota, cuídala, protégela y quiérela. Es un ser vivo, igual que tú o que yo.
Les deseamos la mejor de las suertes con este proyecto.
Informaron para Niños Sapiens,
Jimena
y Emiliano.
¡Niños Sapiens! ¿Cómo les fue a principios de enero con la partida de rosca? Yo comí muchísima. ¿Cómo lo podrán ver con mi pancita?
A mí me encantó la rosca que comí, Fito. Estaba rellena de chocolate y me di un tremendo atascón.
Uy, Fito. Bueno, yo no comí la rosca en tiempo debido, pero sí me comí una que estaba deliciosa. Tenía dentro como un relleno de nata, pero no estaba tan dulce la nata, así que estaba deliciosa.
Niño Sapiens, mi papá compró una rosca de queso Filadelfia con zarzamora y no, estaba súper deliciosa que casi me come la mitad de la rosca yo solita. Pero estuvo muy padre cortarla con toda mi familia y a ver a quién le tocaban los tamalitos.
¿Qué crees, Fito? Yo no pude partirla el 6 de enero, pero la partí creo que el domingo pasado. Es que el 6 de enero tuve unos compromisos y el domingo pues ya la partí muy tarde, pero estuvo muy padre, me tocó un niñito y pues ahora estoy viendo qué hago con él, estoy viendo si le pongo nada. Ah, no, pero es de los niños de la rosca, ¿verdad? Ah, pues tengo que llevar los tamales ahí a mi familia, entonces va a ser un poco complicado eso.
No, pues Fito, mira, en mi familia lo de los tamales es algo muy serio, entonces pues no vas a creer. Casi muero atragantado cuando sentí el niño en mi mordida. Entonces tuve que tragármelo porque no quería que me tocaran los tamales.
Pues esta mañana, aunque un poquito tarde, vamos a conocer los orígenes de esta tradición.
Superhéroes.
Científicos.
Animales fantásticos.
Palabras olvidadas.
Artistas y escritores.
Pero sobre todo,
mucha diversión.
Ya llegó
¡Algarabía, niños!
¡Sí, niños!
¡Good
cucharaditas de curiosidades.
La tradición de la rosca de Reyes.
Cada 6 de enero celebramos comiendo la deliciosa rosca de Reyes. Pero, ¿sabes cómo y cuándo empezó esta rica tradición?
En el antiguo Imperio Romano se celebraba la llegada del invierno, para la cual se preparaban unos panes redondos hechos con higos y miel, en los que se escondía un haba.
A quien la encontraba se le nombraba rey por un día.
Siglos más tarde, la Iglesia Católica unió la celebración romana con la de la Epifanía, nombre que se le da a la visita de los Reyes Magos al niño Jesús.
Gracias a esto, continuó la tradición de cenar pan con una sorpresa en su interior.
Siglos después, la tradición llegó a España y a Francia, donde por primera vez se le agregaron frutas escarchadas y en vez de habas se escondió un muñeco de porcelana que representa al niño Dios.
La rosca de Reyes llegó a nuestro país en el siglo XVII.
En España, la costumbre es que quien encuentra al niño en el roscón de Reyes, así se le dice allá, recibirá dulces si es un niño, o bien, si se trata de un adulto, se le nombrará padrino del niño Jesús.
Aquí en México, quien saca la figurita debe invitar los tamales el 2 de febrero, día de la Candelaria.
Como podemos escuchar, la rosca tiene muchos años de tradición. ¿Y cómo no? Si es un pan que se antoja mucho, porque hay que esperar todo un año para volver a comerlo.
¡Esta fue la cápsula de Algarabía, niños!
Niños Sapiens, ya casi es momento de despedirnos. Pero antes de que eso suceda, quiero contarles una noticia que Fito me contó. ¿Y cuál es, Fito?
Ah, pues que me convertí en un rey mago.
Naves espaciales caen en el centro de la Ciudad de México.
Cientos de habitantes los reciben con música y comida.
¿Eso puede ser posible?
Todo es posible en la noticia inventada.
Fito se volvió rey mago. Niño Sapiens, me acaba de contar Fito algo maravilloso. ¿O triste? Bueno, mejor les cuento. Todo empezó cuando Fito y Santa se pelearon por dos juguetes. Porque por si no lo saben, Fito trabaja con Santa. Bueno, como decía, Fito y Santa se peleaban por dos juguetes que sobraban.
¡Santa, yo el caballito!
¡No, no, no! Yo el caballito y tú el oso de felpa.
¡Ah, que no, que no, que no!
En fin, Fito decidió irse, pero no a su bosque, sino que se fue con los Reyes Magos, ya que pensó que ellos lo tratarían mejor.
¡Ay, ese Santa va a ver! Verá que yo sí merezco un mejor trato.
Al llegar a la casa de los Reyes Magos, Fito se emocionó.
¡Hola, hola!
Melchor le abrió la puerta y le dijo:
¡Hola! ¡Hola! ¡No veo nada! ¡Oh, ya te vi! ¡Oh! ¡Oye, ¿tú quién eres?
¡Yo soy el duende Fito!
¡Ah, sí, sí! ¡Te he escuchado en ese programa! ¿Cómo se llama? Ese que pasa en las mañanas. ¡Niño Sapiens! ¡Sí, sí! ¡Ya sé quién eres, Fito! ¡Sí!
¡Ay, pues muchas gracias! ¡Qué bueno que escuché mi programa, eh! ¿Quiere un autógrafo?
No, pues sí, por supuesto, si me lo regalas. Pero ¿qué haces aquí?
Así que Fito le contó lo que pasó. Y entonces Melchor le dijo:
Bueno, pues ahora ya no serás duende Fito, sino que rey Fito.
¡Ay, sí! ¡Muchas gracias! De duende a rey hay un gran paso.
Pero pasando el tiempo trabajando con Melchor, Gaspar y Baltasar, envolviendo regalos para el 6 de enero, Fito empezó a extrañar a Santa, recordando todo lo que habían pasado juntos. Entonces, Fito agradeció a Melchor por el trabajito, pero le dijo que extrañaba mucho a su amigo de la vida, Santa. Así que él volvió y Santa le dio el mayor regalo del mundo, la amistad.
¡Oh, Fito! ¡Qué bueno que regresaste! Pensé que ya no volverías, pero qué bueno que ya estás junto a mí otra vez.
¿Y ustedes, niños Sapiens, qué piensan de esta anécdota que Fito nos contó? Informaron para Niños Sapiens, Regina,
Melchor,
el duende Fito
y Santa.
Y como todo niño sapiens, lamentablemente hemos llegado al final del programa de hoy. Pero claro que no podemos despedirnos antes de que Mauricio nos diga la adivinanza y después revelemos cuál es la respuesta correcta.
Claro que sí, Emiliano. La adivinanza dice así: fui al mercado, los compré negritos, pero para el asado se pusieron rojitos. ¿Qué es?
Y la respuesta es...
¡el carbón!
El carbón solo es negro porque tendría que tener rojito.
Claro que no, Fito. Mira, te explico. Una vez que los Reyes Magos te trajeron carbón porque te portaste muy mal este año, decides que lo quieres usar para comer, así que lo calientas y cuando lo calientas se vuelve rojo. Y así te haces una carne asada.
¡Qué rico!
Muchas gracias a todos los radioescuchas. Espero que se la pasen muy bien y que tengan un muy bonito día en la escuela. Diviértanse con sus compañeros y bueno, les deseo un muy bonito día.
Amigos, la próxima semana nos volvemos a escuchar con mucha nueva información, nuevas entrevistas y cosas que les van a encantar.
Pero mientras tanto, recuerden que estamos en todas las redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, e inclusive si quieren establecer una relación un poco más cercana, estamos disponibles en WhatsApp. En todas las redes sociales estamos como Niños Sapiens, menos en Twitter, en donde estamos como Nino Sapiens. No se olviden de seguirnos para más contenido, fotos, chistes, notas divertidas y demás. Nos despedimos sus amigos Jimena,
Regina,
Aileen,
Ángel,
Mauricio,
Emiliano
y el Duende Fito.
¡Hasta el próximo miércoles, Niños Sapiens!
A las 7:15 de la mañana. Vámonos,
vámonos, vámonos, vámonos. Participamos en este programa
en la conducción Jimena, Regina, Aileen, Ángel, Mauricio, Emiliano y Luis Maya como el Duende Fito.
En la realización, Alejandro Hernández y Luis Luna.
Esta fue una producción de Radio Educación a cargo de Ana Aguirre.
Niños Sapiens, estamos listos para divertirnos cada vez que aprendemos. Niños Sapiens más, queremos saber, queremos conocer algo nuevo. Niños Sapiens.